El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes 11 de mayo, lunes de la octava o novena semana de la cuarentena. Espero se encuentren todos muy bien. Me da gusto estar con ustedes y me da mucho gusto presentarles hoy a, como siempre, a Pau López y a Ricardo Lin, editor general de Apuntes de Rabona. ¿Cómo están, Pau, Rich?
Yo muy bien. Como bien dice, ya quién sabe en qué semana vamos, pero bien, muy contenta. Y contenta de escuchar a Rich, a ver cuándo se me hace ya conocerlo en persona, pero sé que desde que llegó la ha roto ahí en el medio, entonces también un gustazo por contar con él en la alineación hoy.
Sin duda. Hola, bienvenido,
mucho
Rich.
Mucho gusto. Muchas gracias. Qué buen recibimiento. Pau, muchísimas gracias.
Pues hoy tenemos un episodio súper especial. Es una historia del Llano que a mí me encantó cuando lo escuché. Tenemos el gusto de tener a, uno de los intelectuales más prometedores del país, editor de revista. No sé quién se está riendo por ahí.
Soy yo. Me da risa que me presenten así.
Es más, vamos a quitarle la floritura. Querido Esteban Illades, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Un gusto estar aquí.
No, hombre, el gusto es nuestro. Ya ahí la gente te conocerá en el Twitter, ¿no? Pero sí, yo sí diría que ojalá puedan revisar sus libros, La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y las fake news. Un periodista con mucho futuro. Esteban, bienvenido.
Pues muchas gracias. Si quieres les cuento un poquito la historia del Llano que me toca contar hoy. Todo empieza, yo soy súper fan de los Pumas desde 1991, que mi papá me llevó al estadio por primera vez. Yo tenía 5 años. Fue el principio de las peores temporadas de los Pumas, supongo que se han de acordar ustedes, pero del 91 al 2004 fueron años horribles. Y pues bueno, a mí me tocó la peor época, en serio, de esas que uno incluso piensa hasta cambiarse de equipo, porque pues nada más no pasaba nada. Pero pues de repente, después del 2000, ya cuando llega Hugo Sánchez, pues uno empieza a creer, porque pues el equipo empieza a hacer cosas interesantes, ¿no? Y llega la campaña de 2004, yo estaba en último año de prepa ya, y pues resulta que Pumas es el equipo, ¿no? Entonces yo tenía mi abono de temporada, como cada año, y Pumas llega a la liguilla, y entonces pues conseguir boletos, yo creo que también ustedes saben, es muy difícil conseguir boletos para Pumas en liguilla, porque se suma el típico Puma de ocasión,
claro,
y porque pues la reventa hace lo suyo. Entonces pues empezamos ahí, vi los partidos y llegó la gran final. Ahí cambiaron la cuota de perfecto, nos dijeron ya no va a ser quien tenga boleto del partido pasado quien pueda comprar, no, ahora vamos a hacer una venta directamente en las instalaciones de Cantera, como vayan llegando les vamos vendiendo los boletos. Y entonces pues yo estaba en plenas clases y unos amigos y yo decidimos, pues bueno, pues es ahora o nunca, digo, ¿cuándo vamos a ver a Pumas otra vez en una final? Que cierre justo en CU, entonces dijimos, vale, vamos. Y pues resulta que cuando llegamos había una fila, pero de aquellas, o sea, le daba la vuelta a Cantera y todavía después llegó muchísima gente más. Llegamos un día antes de que abrieran la taquilla, entonces pusimos una tienda de campaña y estuvimos durmiendo ahí, pues eso, durante la noche y el siguiente, y la fila no se movía, ¿no? Conocimos a la gente de alrededor, una amiga de hecho empezó a salir con un tipo que conocía él mismo, que estaba en la parte de atrás de la fila, y pues ahí fuimos viendo, era muy impresionante porque estábamos esperando que se abriera, pero pues no, nada más escuchábamos rumores, ¿no? Escuchábamos de, oigan, es que ya entraron los vendedores, ¿no? Es que, oigan, ya pasó esto, ya se está metiendo a la fila. Y no venía nadie, ¿no? Y de repente ya como pasadas las 24 horas de estar ahí acampando, pues resulta que de repente abren la taquilla y nada más empieza a moverse la fila, pero empieza como a correr la gente, como si fuera una estampida, ¿no? Entonces, pues todos corrimos, agarramos nuestra tienda de campaña como pudimos, dejamos algunas cosas, corriendo y logramos llegar a la taquilla. Y pues justo cuando llegamos, ya sabes, todos aplastando, todos logramos conseguir un boleto para cada uno en la zona de cabecera, que es de las peores zonas del estadio, pero bueno, lo conseguimos. Y pues nada, que nada más me falta añadir esa historia que mientras yo estaba acampando, tenía mi examen de primera vuelta de español. Y entonces pues tomé, creo que la primera gran decisión de mi vida, que fue, pues me salté mi examen y me fui directo a extraordinario. Pero pues valió la pena porque unos días después estaba yo en CU insolándome, porque se fue un día de un montón de sol, viendo cómo Pumas no metía gol, viendo cómo el Venado Medina, de Espada, me acuerdo muy bien, falló en tiempo extra una jugada que nos pudo haber matado, viendo al Quiquín Fonseca celebrarle en la cara a Osvaldo Sánchez, y pues al final, después de casi 4 horas, celebrando pues el gran triunfo de los Pumas, ¿no? Entonces creo que esa es mi historia del llano, porque es realmente, creo que la primera vez que realmente hice algo que jamás he vuelto a hacer por un equipo de fútbol, y es, yo creo que la primera vez que me di cuenta qué tan fan era de los Pumas, que estaba dispuesto a dejar todo de lado, incluso para acampar por un boleto para irme a insolar 4 horas al estadio de Ciudad Universitaria.
Está fenomenal, caray. Oye, ¿y qué? Cuéntanos un poco del contexto, porque esta final, como bien dices, fue el resurgir de los Pumas, de este equipo de los Pumas casi canteranos, ¿no? Con Hugo Sánchez, que después, una temporada después, saldría bicampeón. ¿Cómo fue el contexto? No sé si se acuerdan del conflicto Ailton, me parece, Jorge Vergara. ¿Te acuerdas un poco de este momento?
Sí, ya teníamos, mira, Pumas ya había estado acercándose a la liguilla 2 años antes, en 2002, y había llegado, no me acuerdo si a cuartos o a semifinales. Entonces ya estábamos viendo un equipo que pues podía dar la pelea, ¿no? 2004 llega Bruno Marioni, que es el primer gran 9 que tenemos, pues desde Jesús Olalde, que era pues el último campeón goleador. Y Pumas empezó a jugar distinto esa temporada con Hugo Sánchez, que ya había llegado antes, claro, pero pues empezaron a jugar más con ganas que con otra cosa, ¿no? O sea, el Quiquín Fonseca, que en ese entonces era pues mediocampista, si todavía se acuerdan. O sea, el Quiquín Fonseca lo usaban para llevar balones a la delantera. Entonces, pues era una cosa de mucha enjundia, pues de muchos golpes, pero pues como dicen ahora, ¿no? Con mucha garra. Entonces, eso, pues tenía Pumas como un gran equipo, pues los tenía hasta arriba, y claro que Jorge Vergara, que como dicen también, que Dios lo tenga en su santa gloria, pues él sabía perfectamente lo que era entretener, ¿no? Entonces, Jorge Vergara traía el rollo de los gatitos, traía el rollo pues como de lucha libre, o sea, de saber que esto de andar picando al otro equipo hacía que más gente se enterara, ¿no? Entonces también por eso el Jimmy Lozano con su famosa playera de hecho en CU, Ailton con la de gatitos ni madres, entonces pues traía todo un rollo de que los Pumas eran el equipo a vencer, que había gente que los estaba picando, y pues también que los dirigió Hugo Sánchez, ¿no? Durante mucho tiempo pues Pumas fue el único bicampeón de la Liga Mexicana, digo, y está el León también, ¿no? Pero sí fue algo histórico, y pues también trajo de vuelta a los Pumas, porque en los 90, les digo, yo me acuerdo de estar yendo con mi papá, y eran partidos de 15.000, 10.000 personas, nada como en esa temporada, que en esa temporada partidos incluso de domingo, de jornada 3, jornada 4, tenían 40, 50.000 personas, era hasta difícil conseguir boleto, entonces sí fue como el resurgimiento de los Pumas. Claro que pues eso ya no se puede hacer ahora porque pues los Pumas no tienen con qué competirle a ninguno de los grandes equipos con chequeras, ¿no? Pero en ese entonces, que todavía no teníamos el fútbol de ahora de las chequeras, pues era padre saber que un equipo de puros canteranos con un par de refuerzos buenos, sobre todo, bueno, Darío Verón, el capitán, con Bruno Marioni, que todavía podían hacer pues esa magia que hicieron en 2004.
Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué fue ver la tanda de penales en el estadio? Porque si mal no recuerdo, o sea, si fue en el 2004, yo tenía como 10 años, y es como la primera final de la que yo tengo memoria de ver en la tele. Pero justo, uh-huh, tú estuviste en el estadio, y me acuerdo que, o sea, que siendo una niña, cuando vi esa tanda, o sea, digo, después de la gran falla de Chivas,
uh-huh, o sea, Rafa Medina.
Fue cuando...
¿Andrés? Pues sí, o sea, sí. Pues mira, sí fue, o sea, ya, el tiempo extra parecía que Pumas iba a perder, te digo, con la falla de Medina, o sea, esa que es increíble, que es a bocajarro, ahí era cuando pues ya se te sube el estómago a la garganta y dices, híjole, otra vez, ¿no? O sea, hicimos todo esto para llegar a la final, y pues así nos va a ir. Es como cuando estuve en el estadio ahora, pues hace ya más 4 años para ver el Pumas Tigres, que fue creo que el mejor partido de fútbol que he visto en mi vida, en vivo, que ahí sí perdieron los Pumas, pero entonces es como de todo este gran esfuerzo para nada. Entonces llegas a la tanda de penales, el sol está durísimo. Aparte ese día, normalmente cuando vas a CU, pues el partido es a las 12, con que llegues 10, 10 y media puedes entrar. Pues ese día tuvimos que llegar a las 8 de la mañana para encontrar lugar. Para llegar a 8 de la mañana te tenías que parar 6, 7 de la mañana, no desayunar. Entonces, pues ya llevar ahí 4 horas antes del partido para luego echarte otras 2-3 horas de partido y llegar con la adrenalina a tope para la serie de penales, pues sí fue, era un sentimiento como, o sea, cuando ves, cuando el Kim Fonseca le celebra a Osvaldo, pues sí, tú también celebras como nunca, ¿no? Y ya cuando cae el último gol, cuando cae la última anotación, pues sí es como un sentimiento así de, te fluye toda la adrenalina, la sueltas, y es como una paz, una tranquilidad de finalmente se logró esto. O sea, primero es como descansas y luego ya como que te cae el 20 y empiezas a celebrar, ¿no? Yo me acuerdo de estar así como de venirme abajo, sentarme y es como, okay, ya pasó. Y luego pues encontrarme amigos, después me estuve encontrando amigos a la salida y de verlos y de abrazarnos en la calle pues, espontáneamente de que nos tocaba ver el primer triunfo de Pumas desde 1990.
Wow.
Qué fuerte. ¿Cómo ves, Rich?
Duda, Esteban. Bueno, la realidad es que te escucho e imagino tu sonrisa, o sea, cómo se dibuja además, porque se nota en el énfasis que haces. Mencionaste que fue la primera y única vez que fue que hiciste algo así por un equipo, ¿no? Por tu equipo, pues.
Sí.
¿Por qué ya no volvió a pasar?
Qué buena pregunta. Pues mira, o sea, hay veces, no sé si les haya pasado a ustedes, pero pues hay veces que quieres tanto algo en la vida. O sea, a veces yo crecí con los Pumas desde chiquito, te digo, me llevaron desde los 5 años, me tocó como ver las peores partes. Y luego ya cuando llegas al triunfo, es como, okay, esto era, ¿no? O sea, está muy padre tener la relación con Pumas. Después obviamente seguí yendo a las de los finales, yo he ido a todas las finales, fui a la del Atlante que perdimos, a la de Pachuca, a la de Morelia. Entonces, pues he ido a toda la de Tigres también, pero pues no es el mismo sentimiento. O sea, es como, bueno, yo ya pasé por aquí una vez, si ganan va a ser bonito, pero nada como esa primera vez en la que Pumas ganó. También es porque tenía 17, 18 años, o sea, una cosa es distinta también ahí con la edad. O sea, yo sigo siendo fan del Pumas, sigo yendo a verlos, pero a mis 33 años ya no es lo mismo. O sea, los disfruto, me gusta ver cómo juegan, me emociono, pero no tengo ese sentimiento que tuve en 2004, cuando pues, seguía el equipo todo el torneo, incluso fuimos a partidos de visitante, tenía mi abono. Entonces fue como, llegar ahí fue, pues, creo que lo máximo. Entonces después de eso, aunque lo repitieras con el bicampeonato 6 meses después, igual el bicampeonato no se sintió igual, porque fue pues la 14 años, cada 14 años para un solo momento. Ajá.
Híjole. Yo quiero aprovechar y contar, subiéndome a la historia de Esteban, que la dicha del buen Esteban para mí representó todo lo contrario, porque yo tenía igual como Pau 10 años y fue la primera vez que lloré por un partido. Yo era Chiva, empezaba mi fanatismo Chiva, y ver a Rafa Medina que voló el penal, y después ver al Kikín, que a mí el Kikín me parecía odioso en ese instante, fue muy difícil. Y luego me acuerdo, me pasó muy parecido a lo de Esteban. O sea, viví el fútbol en ese momento con mucha fuerza, luego volví a llorar, me acuerdo, en el 2006 cuando nos elimina Argentina, obviamente. Y después de eso, como que ya la pasión, ese ímpetu, ese amor por la camiseta que uno tiene de niño o de adolescente, pues ya, como que se diluye.
Sí, cambia totalmente. Yo te puedo decir, la primera vez que lloré en un partido de fútbol fue en 1994. Pumas acababa de llegar a la liguilla, yo tenía 8 años, 7, 8 años, y entonces Pumas está jugando contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, faltan creo que 5 minutos, marca Arturo Bricio Cárcel marca un penal del igual a Carreón, todavía me acuerdo, que no era penal, por cierto, y luego viene el tiro, Jorge Campos para el tiro, y yo dije, bueno, nos salvamos. Y entonces Lupillo Castañeda, que yo creo que ustedes no saben quién es Lupillo Castañeda,
no,
pero bueno, Lupillo Castañeda se mete al área saltándose, o sea, se mete durante el tiro, no debió haber contado, llega y contrarremate y le mete un gol por el medio de las piernas y elimina Pumas. Esa fue la primera vez que lloré. Y la segunda vez que he llorado fue cuando Pumas juega contra América en semifinales 2 años antes del bicampeonato.
Ah,
y entonces
claro.
Pumas pone al veterano Miguel España, de 36 años, de lateral, a cubrir a Cristian Patiño, que era la joya en ese entonces del América. Y Patiño le rompe la cintura a Miguel España de una manera y mete un gol y nos eliminan en CU. Imagínense que el América te elimina en CU. Digo, ya pasa mucho más seguido, pero en ese entonces no estaba tanto. Y entonces, pues esas son creo que las dos veces que han sido como las grandes tragedias para mí. Entonces, desde entonces, como dicen ustedes, o sea, ahora es distinto, y ahora cuando pierde Pumas, sí, cuando nos goleó la América en el Estadio Azteca, pues sí, claro que me enojé, pero no como antes, que sí me producía ese tipo de sentimientos. Y pues también, eso la verdad, pues es un poquito triste saber que ya no vives el fútbol de la misma manera que la vivías antes, ¿no? O sea, ahorita que me estoy acordando que los cuento es, o sea, qué padre que en ese entonces, cuando tenía 7 años, me importara tanto que Lupillo Castañeda le metiera un gol a Jorge Campos, ¿no? O qué padre de 2004. Ahora, pues, me emociona, pero pues no es lo mismo.
Claro. Yo con esto me gustaría, no sé, o sea, estaba recordando la novela de Como Agua para Chocolate de Laura, que me encanta, y los escucho hablar, y justo, ¿no? Que parece que cuando vives algo de manera tan intensa es como una caja de fósforos, ¿no? Que es lo que dices, o sea, como de ten mucho cuidado porque al final se pueden quemar todos. Entonces, mi pregunta para los tres es, ¿la pasión es entonces de vivir de manera muy intensa un momento o es de resistencia? O sea, ¿o es de una pasión por años? O sea, ¿quién es más apasionado? ¿El que va 50 años seguidos a un partido o el que justo, el que es capaz de gritar el gol con la mayor emoción que puede en una final?
Híjole, yo no quiero ser el primero.
Pues qué buena pregunta, o sea, yo creo que la puedes vivir de manera distinta, ¿no? O sea, de chico, pues sí, todo es mucho más visceral y sí es una pasión muy distinta, o sea, los sentimientos los tienes a flor de piel. De hecho, pues, o sea, la ciencia te dice que para los 14 años todavía no has desarrollado la parte frontal del cerebro, creo que es la amígdala, que es la que regula las emociones. Entonces, vives las emociones mucho menos, digamos, controladas que cuando ya eres más grande, ¿no? Cuando eres más grande, en teoría, físicamente eres más racional. Pero claro que puede haber una pasión distinta a cuando eras joven, o sea, que no lo vivas de la misma manera, o sea, que no estés pegado a la televisión, que no seas, no sé si te acuerdas del Tano Pasman, por ejemplo, gritándole a la televisión cuando el River baja a primera, cuando baja a la B. Entonces, esa es una manera de vivirlo, pero tú también puedes tener una pasión, o sea, puede ser parte de tu vida, o sea, saber que los Pumas están ahí, seguirlos, conocer perfectamente quién está jugando, cómo están jugando, pero no necesariamente irte 4 horas en un domingo a pararte ahí a ver qué sucede y que, sobre todo, que el resultado influya en tu forma de ser, ¿no? Porque pues muchas veces cuando uno era más chico, no sé si les pasa a ustedes, bueno, a ti como jugadora me imagino que todavía, que es que cuando, pues, cuando pierdes un partido, pues eso pues te puede arruinar el resto del día, ¿no? O el resto de la semana, incluso. Como aficionado a mí me pasaba muchísimo. Mi semana dependía de cómo jugaba Pumas los domingos. Ahora eso ya no me sucede y la verdad, pues es qué bueno que ya no me pase.
Sí, me estaría deprimido, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves, Rich?
Pues yo puedo decirles que, bueno, para empezar le voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces ya estoy como acostumbrado a
hacerlo. No, bueno.
Claro, la pasión, por supuesto, que está específicamente hablando de un ejemplo de pasión y de cómo lo he vivido. Voy a hablar más bien rápido del tema de como jugador amateur, ¿no? Me pasa que ya sea que juegue sábado o domingo, yo soy defensa central, ¿no? Entonces no tan continuamente anoto goles. Cuando llego a meter gol, o sea, no lo grito, o sea, me quedo como en shock, ¿saben? Pasmado y el grito ahogado, pero es mi manera de sentir y siento una emoción que sin duda vibra, ¿no? Entonces, yo creo que justamente va con esa cuestión que mencionas, Esteban, cada uno vive la pasión de manera diferente. Uh-huh. Sin embargo, creo que sí prevalece como esta esencia de una llama trémula, ¿no? Algo vivo que termina permeándote durante toda la existencia, y creo que eso es lo más importante, lo que debería de perdurar, ¿no? La esencia de veo a mi equipo y lo disfruto, tal vez pierda, pero aún así continúo con él, ¿no?
Ay, sí, qué romántico.
Totalmente de acuerdo, sí.
Pablo, intentando responder a tu pregunta, a mí creo que se me apagó un poco la llama por la llama trémula por las Chivas, porque uno no están aquí en la ciudad, no tienes la frecuencia para verlos. Dos, creo, a mí me afecta mucho, no sé si les pase, pero a mí me afecta mucho que haya un campeón cada 6 meses, porque me cuesta trabajo como creérmelo en serio.
Sí, también.
¿No? Entonces, como que eso y de pronto, no sé, siento que igual y malos manejos en el club, o no sé, me fueron quitando la ilusión, no del juego, pero sí tal vez del equipo como tal, ¿no? Pero no sé tú, Pau, ¿cómo lo vives ahora como jugadora?
Pues es difícil. Lo que pasa es que justo como jugadora es chistoso porque no siempre no eres tan bueno como en tus victorias, pero tampoco eres tan malo como en tus derrotas, ¿sabes? Como que de alguna manera tienes que aprender, o sea, sí lo vives de una manera súper apasionada en los 90 minutos, pero tienes que ser muy capaz de que justo, ¿no? O sea, de que no se te queden los ojos solos, porque si no, sí es una vida muy emocional y muy deprimente en el caso de que no llegue a salir algo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, es cuando te dices, híjole, justo, o sea, la pasión intensa en los 90 minutos, pues no está, es imposible. Y lo que te hace de alguna manera como que seguir entrenando diario, porque realmente nadie te ve, o sea, bien, bien podrías como que tirar la toalla, ¿sabes? Y pues ya no vas a hacer nada más. Sino es el hecho de decir, pues bueno, de alguna manera jugar es lo que, pues de alguna manera ya me gustaba, lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Quizá como bien dice Esteban, ¿no? O sea, de una manera ya mucho más racional y no tan pasional. Pero, pues, o sea, justo, o sea, la gente que en la cuarentena sigue entrenando día a día y que no flaquea, dices, pues, o sea, es una pasión que, o sea, que es muy difícil de medir porque no se ve. Pero creo que cuando termine esto, se verá.
Claro. ¿Cómo te va a ti en la cuarentena, querido Esteban?
Pues, dentro de lo que cabe bien, o sea, si imagínense, o sea, si yo tuviera 8 años todavía, seguro estaría viendo la E-Liga de la Liga MX.
No
Sin
te hagas
ningún
eso, no, no
problema,
te hagas eso, por favor.
pero pues ahorita obviamente no, y qué bueno, pero sí, o sea, pues me va bien, o sea, justo ahorita es bonito platicar con ustedes y recordar pues algo de cuando estábamos afuera, ¿no? O sea, impensable ahora todo esto, o sea, que ahora igual como me pasa ahora cuando veo algo en la televisión o alguna película que es, o sea, cómo nos abrazábamos todos antes, lo cerca que estábamos, y cómo pues regresar a un estadio con esa cantidad de personas, pues al menos en el próximo año es impensable, ¿no? Entonces, pues es también el recuerdo de, miren, ese era otros tiempos donde claro que no teníamos ningún problema con esto y cómo dábamos por hecho que eso no iba a cambiar.
Claro. Está bien, mi querido Esteban, qué bueno que vas a regresar al estadio. Esperemos que regreses al estadio, que no le mientes la madre al Pollo Saldívar, y que te la lleves bien. Muchas gracias por tu tiempo, por tu historia. La verdad es que quedó súper bien. Y pues estamos al habla, querido.
No, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los tres y gracias, bueno, ya con sana distancia obviamente, pero gracias por la invitación. Yo encantado.
Ya estás, mi Rich,
Gracias.
Pau.
Muchas gracias.
Gracias.
Feliz lunes a todos. Que se la pasen muy bien.
Igualmente, hasta ahora. Hasta luego.
Gracias, gracias a todos, podcast escuchas, recuérdense tomárselo en serio, seguir las medidas sanitarias de sana distancia, como bien dice Esteban, y aguantar, tener paciencia. Nos vemos el siguiente lunes, acuérdense que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Podigy y que nos pueden donar en patreon.com. Entonces ya están, cuídense mucho, abrazo de gol y nos vemos el siguiente lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.